Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Alabanza de un creyente agradecido, por el pastor Sujel Michelén.
En el título introductorio del Salmo 34 dice Salmo de David. Nosotros podemos dividir su contenido en cuatro estrofas que podemos recordar con cuatro palabras claves: adoración, testimonio, instrucción y estímulo. Veamos en primer lugar la adoración de David en los versículos 1 al 3. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Un siervo de Dios resalta seis aspectos que se hacen evidentes en esta estrofa sobre la vida de adoración del rey David. En primer lugar, es una adoración voluntaria. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. A pesar de las dificultades por las que él estaba atravesando en ese momento, David tomó una determinación: voy a bendecir a Dios, voy a alabar a Dios, voy a exaltar la gloria de Dios, porque independientemente de lo que esté ocurriendo a mi alrededor, independientemente de los temores de mi corazón, él sigue siendo digno de alabanza, él sigue siendo confiable. Queridos hermanos, nosotros no podemos dejar nuestras vidas en mano de nuestras emociones. Dios nos dio una voluntad, Dios nos dio una capacidad de autodeterminación, y esa voluntad debe ser guiada, debe ser gobernada por nuestro pensamiento, por nuestro entendimiento, no por nuestros sentimientos. Así que independientemente de cómo nos sintamos en una situación particular, la verdad de Dios sigue siendo verdadera. Y es en base a esa verdad que nosotros debemos mover nuestra voluntad, independientemente de nuestros sentimientos. El entendimiento de la verdad revelada de Dios debe mover nuestra voluntad. David había decidido alabar y proclamar la gloria de Dios. ¿Basándose en qué? En lo que él conocía acerca de su persona. Y es basados en esa realidad que nosotros debemos tomar la misma determinación que tomó el rey David. En segundo lugar, y por esto mismo que acabamos de decir, era una adoración constante. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Es decir, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en tiempo de escasez, en tiempo de abundancia, en tiempo de alegría, en tiempo de aflicción. Ahora, debo aclarar que eso no quiere decir que los cristianos son inmunes al dolor. No, pero el cristiano sabe que Dios está en control. El cristiano sabe que las aflicciones que él permite que lleguen a nuestras vidas, a final de cuentas, serán para su gloria y para nuestro bien. Por eso es que dice el apóstol Santiago en su carta: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y cómo uno puede tener por sumo gozo el hallarse en diversas pruebas? Santiago sigue diciendo: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, la paciencia un carácter aprobado, etcétera. Hermano, no es que nosotros nos gozamos en el dolor, no es que nosotros nos gozamos en el sufrimiento, es que nosotros sabemos que ese sufrimiento tiene un propósito. Dios está haciendo algo en nuestras vidas. En tercer lugar, no solamente era una adoración voluntaria, era una adoración constante, también era una adoración verbal. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Ya sea hablando o cantando, David había hecho el compromiso de alabar a Dios audiblemente. Yo voy a proclamar la gloria de Dios. Yo voy a dar a conocer los atributos de Dios, las obras de Dios, para que todo el mundo me escuche. Con mi boca alabaré. En cuarto lugar, era una adoración genuina, enfocada en la exaltación de la gloria de Dios y nada más. ¿Qué dice David? Su alabanza estará de continuo en mi boca, pero también en Jehová se gloriará mi alma. La alabanza que salía de su boca era un reflejo de lo que estaba realmente en su corazón. ¿Y qué es lo que David tenía en su corazón? Admiración y sobrecogimiento por la grandeza de Dios. En Jehová se gloriará mi alma. Esa palabra que se traduce allí como gloriarse se usa también en otros lugares con la connotación negativa de jactarse, alardear, hacer un despliegue de nuestras propias virtudes y nuestras propias capacidades. Queridos hermanos, si hay algo que es diametralmente opuesto a la vanagloria y a la jactancia, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el plan de salvación que fue diseñado por Dios fue diseñado de tal manera para que nuestro Señor Jesucristo se lleve toda la alabanza. Ese fue el remedio que el apóstol Pablo tuvo que usar con los corintios cuando como iglesia estaban atravesando por una epidemia de vanagloria. ¿Y qué les dice Pablo? Primero a los Corintios capítulo 1 versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Saben para qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Saben para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En quinto lugar, nosotros vemos en el Salmo 34 que la adoración de David era una adoración contagiosa. ¿Qué dice él en el versículo 2? En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Y quién es una persona mansa? Una persona humilde. Solo una persona humilde puede gozarse cuando escucha a otro gloriar o glorificar a Dios. En sexto lugar, era una adoración corporativa. Corporativa, ¿qué dice David? Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Sí, es bueno alabar a Dios en privado, cuando nadie nos escucha excepto Él. Pero hermanos, algo especial ocurre cuando el pueblo de Dios se reúne y a una voz eleva sus alabanzas a Dios. Dice en el Salmo 22, versículo 3, que Dios habita entre las alabanzas de Israel. Cuando la iglesia se reúne como un solo cuerpo a adorar a Dios en el día del Señor, Él ha prometido traer su gloriosa presencia en ese contexto. Ese es el lugar que Dios escogió como habitación. Nosotros tenemos que tomar la determinación de alabar a Dios como individuos y de alabar a Dios juntamente con nuestros hermanos. Pero siguiendo adelante, David no se limita a exhortarse a sí mismo y a los demás a que adoren y alaben a Dios. Ahora él quiere dar un testimonio personal de lo que Dios había hecho en su vida. Versículo 4 al 7. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando nosotros recordamos el contexto histórico en que muy probablemente se escribió este salmo, estas palabras de David nos impactan más profundamente. David estaba solo, como hemos visto ya, su vida corría peligro. Es por eso que él se refiere a sí mismo en el versículo 6 como un hombre pobre. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Y esa es una palabra que sugiere miseria, abatimiento, opresión. Describe ese tipo de situación en la que ya no nos quedan recursos propios para salir adelante en medio de nuestros problemas. Por eso dice un comentarista: este es un salmo para todos los que están solos y destituidos. Para ti, si no posees nada en absoluto o ni siquiera tienes la certeza de que vivirás por mucho tiempo más. Es para personas que se encuentran a sí mismos en un punto muy bajo de sus vidas. Es para ti cuando todo parece que está en tu contra. Este salmo es para ti. Mis amados hermanos, es en medio de situaciones como estas que Dios manifiesta su poder en favor de sus hijos. Noten la secuencia de David en esta estrofa. Primero viene el problema, todos los temores y angustias se desatan en el corazón de David, como él mismo reconoce en el versículo 4. Pero luego David reacciona y clama a Dios en oración. Versículo 4, una vez más: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Su oración es respondida, David es librado, no solo en el sentido de que Dios le preservó la vida, sino también en el sentido de que Dios trajo paz a su corazón angustiado, Dios lo libró de todos sus temores, Dios lo libró de todas sus angustias, y finalmente David experimenta el gozo de saber que su vida está en las manos de un Dios amante y todopoderoso. Versículo 5, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Es interesante que esa expresión, sus rostros fueron alumbrados, se usa en Isaías capítulo 60, versículo 5, para describir el rostro de una madre que repentinamente encuentra a sus hijos que ha dado por perdidos. El rostro de repente se ilumina, es algo que yo no lo puedo explicar. Bueno, eso es exactamente lo que está diciendo David aquí. Los que miraron a él fueron alumbrados. Sus rostros muestran claramente el gozo de haber sido oídos por Dios. Ahora, mis hermanos, yo quiero que noten que las circunstancias de David no cambiaron de inmediato cuando él escribió esto. David seguía siendo un fugitivo, su vida seguía en peligro. Entonces, ¿cómo era que David podía tener el rostro alumbrado? Ah, porque Dios lo había librado de sus angustias, Dios lo había librado de sus temores. Eso es exactamente lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses cuando dice en el capítulo 4, versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué va a suceder? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Queridos hermanos, Dios no nos ha prometido una vida libre de problemas. Nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo maldito por el pecado, y nadie puede escapar de las consecuencias de vivir en un mundo así, ni siquiera los cristianos. Pero Dios sí ha prometido guardar en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera, sin importar cuán difícil sea la situación. Más aún, Dios también ha prometido actuar a favor de su pueblo, y en el momento preciso, mi hermano, él puede decir la palabra y puede librarte de la aflicción misma. Pero mientras estés metido en el horno de aflicción, recuerda que él usará las dificultades para seguir puliendo tu carácter a la imagen de Cristo. Amados hermanos, Dios cuida de los suyos. Aún en aquellos momentos en que nosotros no lo percibimos por ningún lado, Dice David en el versículo 7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sea que nosotros estemos apercibidos o no de esa realidad, de la cercanía del ángel de Jehová, mis amados hermanos, Dios ha prometido poner a nuestro alrededor una muralla de protección. ¿Recuerdan ustedes ese famoso incidente en la vida de Eliseo, cuando él estaba con su siervo en Dotán y el rey de Asiria lo sitió? Y el siervo de Eliseo le decía: ay, señor mío, ¿qué haremos? ¿Y qué le responde Eliseo? No te preocupes, mayor es el ejército que está con nosotros que el que está con ellos. Y dice la escritura que Eliseo oró: Señor, abre los ojos de mi siervo para que vea. Y dice que de repente el siervo de Eliseo vio carros de fuego rodeando al ejército de los sirios. Eso fue exactamente lo que David experimentó en la cueva de Adulam. Por un momento dado perdió el foco, pero cuando David llegó a la cordura, recordó la promesa de Dios: no, Dios está aquí. Dios está aquí rodeando la cueva y cuidando de mí. Ahora noten, hermanos, que este texto en el Salmo 34 no se limita a David, ni se limita al pueblo de Israel en el antiguo pacto. La declaración del Salmo es más universal: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tú eres temeroso de Dios, confía en esa promesa, confía en esa promesa. ¿Quién es el ángel de Jehová? Bueno, muchos estudiosos de las escrituras entienden, y con sobradas razones, que se trata de una manifestación preencarnada de la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué? Porque en muchos pasajes del Antiguo Testamento, como en Génesis 16, nosotros vemos que se le atribuyen a ese ángel características divinas, y muchas veces su nombre se intercambia con el de Jehová. Ahora, por supuesto, los escritores del Antiguo Testamento no pudieron comprender la doctrina de la Trinidad con la misma claridad con que nosotros lo entendemos hoy con la revelación del Nuevo Testamento. Y una de las personas de la Trinidad, Dios el Hijo, se encarnó para llevar a cabo la redención de su pueblo. Y ese Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, prometió estar con los suyos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Podemos nosotros hoy decir: el ángel de Jehová acampa alrededor mío y me defiende? Sí, mis hermanos, podemos decir exactamente lo mismo. Es por eso que nosotros podemos bendecir a Jehová en todo tiempo, en todo tiempo, porque sabemos que Él nos ama. Sabemos que Él cuida de nuestras almas. De no haber sido por su amor y su cuidado, hace mucho tiempo que nos habríamos alejado de Él. Mi hermano, déjame decirte algo. Cuando la Biblia dice que Dios nos defiende, otra vez, Él no está hablando necesariamente de una vida libre de problemas. Pero ¿cuántas personas alguna vez en la vida han profesado conocer a Dios y finalmente han apostatado de la fe? ¿Cuántos? ¿Cuántos que tú conoces? ¿Cuántos al lado tuyo? ¿Tú sabes por qué tú estás todavía corriendo la carrera? Porque Dios ha defendido tu causa. Porque de no haber sido por Él, mi amado hermano, tú también serías un traidor. Tú también serías un apóstata. Más aún, nosotros podemos bendecir a Dios en todo tiempo, porque sabemos que pase lo que pase, Él llevará a cabo lo que Él ha decretado, y al final de la historia nosotros veremos que todo fue para su gloria y que todo fue para el bien de su pueblo. Pero ahora David quiere que otros experimenten lo que él ha experimentado en su relación con Dios, y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya vimos la alabanza de David, ya vimos el testimonio de David. Veamos en tercer lugar la instrucción de David. Versículo 8 al 10 del Salmo 34. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Qué interesante que David haya usado aquí la figura del gusto para hablar de nuestra relación con Dios. ¿Saben por qué David usó la figura del gusto? Porque la relación con Dios es placentera y porque la relación con Dios es enriquecedora. Deleita nuestro paladar espiritual y alimenta y fortalece nuestras almas. Gustad y ved que es bueno el Señor. ¿Qué cosa tan gloriosa y maravillosa es el conocimiento de Dios? Y todo lo que implique ese conocimiento. El hecho de poder conocer por medio de la Biblia cuál es el propósito de nuestra existencia, cómo debemos vivir en este mundo y saber con toda seguridad hacia dónde vamos el día que salgamos de aquí. ¡Qué bueno es Jehová! El hecho de saber que Él envió a su Hijo a morir en una cruz por amor de pecadores. Que ese Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Que ese Dios nos ha impartido el don de la vida eterna. El hecho de saber que ese Dios escucha nuestras oraciones. ¡Qué cosa tan maravillosa! Que cuando nos postramos en nuestras habitaciones y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, escucha mi clamor. El oído del Todopoderoso está atento a nuestra oración. Son todos esos bienes y muchos más que Él imparte a los suyos. Por eso es que dice en el versículo 11: los leoncillos necesitan y tienen hambre. Los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Es por eso que David exhorta a los suyos a poner atención a sus enseñanzas. Versículo 11: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Un momento. Eso parece contradecir todo lo que él viene diciendo. Primero me invita a comprobar por mí mismo que Dios es bueno y que es dichoso el hombre que confía en él. Y ahora me dice que quiere enseñarme a temerle a ese Dios. ¿Cómo podemos conectar una cosa con la otra? El temor del que se habla aquí es ese sentido de asombro y de reverencia que debemos experimentar ante la presencia de un Dios tan glorioso, tan majestuoso, tan bondadoso, tan extraordinario como el nuestro. Ese temor, dice la Biblia, es el principio de la sabiduría. El ABC, la cosa más simple, más fundamental que debe conocer todo aquel que quiera ser sabio. Y ese temor se manifiesta en una vida de obediencia a la voluntad revelada de Dios. Vivir esa vida de obediencia es la experiencia más bienaventurada, más gratificante que puede vivir un hombre. En otras palabras, eso es vida en el más profundo y verdadero sentido de ese término. Versículo 12: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Saben lo que está haciendo David aquí? Contradiciendo la filosofía más básica del hombre. ¿Cuál es la filosofía del hombre en su pecado? Bueno, desde la tentación de nuestros padres en el huerto del Edén, el enemigo de nuestras almas ha querido convencer al hombre de que la verdadera felicidad solo se obtiene fuera de la voluntad de Dios. Pero ese es un terrible error. Ese es un engaño destructor. Nadie puede experimentar una vida bienaventurada viviendo de espaldas al Creador de la vida. Nadie. No solo porque es una locura ir en contra del manual del fabricante, y mucho menos declarándole la guerra al Todopoderoso. Eso es un suicidio. Y eso es precisamente lo que David nos enseña en la última estrofa de este Salmo, versículo 15 al 22. Allí David nos provee un poderoso estímulo para tomar en serio su instrucción. Y su enseñanza básica es que lo que hace la diferencia entre una vida dichosa y una vida desgraciada es tener a Dios de nuestro lado o tenerlo en contra. Versículo 15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Versículo 17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Versículo 20, 19 y 20: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No es una vida libre de problemas. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Versículo 22: Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Esa es la versión antiguo testamentaria de Romanos 8:1. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿qué dice de los impíos? Versículo 16: la ira de Jehová está contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Versículo 21: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Al malo lo matará su misma maldad. La pregunta que yo quiero que tú te hagas en esta mañana es: ¿en cuál de estos grupos estás tú en este momento? Porque no existe una tercera opción. La Biblia solo presenta dos categorías: los salvos y los perdidos. ¿En cuál de estos grupos estás tú? Si estás en el grupo de aquellos que aún no han reconocido su pecado y no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, este es un buen momento para hacer la paz con Dios, descansando plenamente en la obra de redención que su Hijo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ven a Cristo y ven hoy, antes de que sea demasiado tarde para ti.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.